Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es lunes 2 de mayo, ya iniciamos un nuevo mes, esto va rápido. El equipo de este programa está listo, Sebastián Cecillón es nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.odg.mx. Y bueno, pues esta mañana tendremos a Ana Lilia Larios. Ella es responsable del área académica del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells, porque nos invita a la charla Y Ahora, José, que impartirá la doctora Dulce María Zúñiga el próximo miércoles 4 de mayo a las 11 de la mañana, y bueno, será una charla sobre su experiencia en el proceso de traducción de la obra El equipaje del viajero de José Saramago, del portugués al español latinoamericano. La transmisión será a través del Facebook Live del Centro Documental. También platicaremos con León Fernández, él es artista plástico, cineasta y animador, sobre el taller que imparte, moldes y vaciados para marionetas stop motion. Y bueno, pues este taller se llevará a cabo del 9 al 20 de mayo y la actividad se realizará en el marco del programa de formación para talento especializado que coordina el taller del Chucho. Por otra parte, Mercedes Cruz Vázquez, directora de Movilidad y Transporte de Zapopan, nos invita a participar en la primera convocatoria de relatos, Ir y Venir, Historias en Movimiento. Se busca reflexionar sobre el entorno urbano, la movilidad y el espacio. Los textos seleccionados formarán parte de una antología impresa y digital que se presentará en la Feria Internacional del Libro este año. Y bueno, pues también este lunes nos acompaña nuestro colaborador Carlos Lara, él es analista de la comunicación y la cultura. Esta mañana platicaremos sobre su más reciente libro, Usos y Gratificaciones del Arte y la Cultura, la conectividad creativa en tiempos de distanciamiento social. Y también sobre una ponencia que presenta el próximo 18 de mayo en Ecuador como parte de una reunión euroamericana de gestión cultural. Bueno, pues es lo que tenemos para ustedes esta mañana, esperemos que nos acompañen y que disfruten el programa de inicio de semana. Comenzamos. Let me introduce you to the featherweight queen. She got Hollywood eyes, but she can't shoot. She seen. Her mama was a dancer, and that's all that she knew. 'Cause when you live in the desert, it's what pretty girls do. I'm throwing caution. What's it gonna be tonight? White trash, straight out of the news. Doesn't like birthdays, they remind her of why. She can go straight from zero to the 4th of July. I'm throwing caution. What's it gonna be? Tonight the winds of change are coming on. If I don't get out, out of this town,
Procultura. El consumo vertical de los gustos, por Carlos Lara.
Pues damos la bienvenida a Carlos Lara con muchísimo gusto, mucha alegría de escucharlo esta mañana. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Cecilia, buenos días.
Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Hoy nos tienes dos temas preparados. Uno, pues, bueno, ambos son para felicitarte por el trabajo incansable que realizas, un libro, que es tu nuevo libro, y una próxima conferencia. Cuéntanos, platícanos primero, ¿qué nos cuentas primero, el libro?
Bueno, van muy de la mano.
A
de
ver.
Hecho, el libro, bueno, pues es pues un trabajo que hice ahora en la pandemia, ¿no? Se titula Usos y gratificaciones del arte y la cultura. Lo que hice fue tomar una teoría de la comunicación de base sociológica, pues para demostrar cómo durante la pandemia, particularmente, pues hubo diversos usos y gratificaciones, ¿no? De esto que denominamos arte y cultura. Temas muy diversos, desde cómo es utilizada, porque hay un caso, ¿no? Que sea en Guanajuato, la cultura, los museos como castigo, ¿no? Que fue una medida municipal muy, muy cuestionada. En otras partes del mundo, incluso la literatura como taxímetro, el caso de un taxista en Georgia, por ejemplo, ¿no? O cómo el teatro implementa un tabulador de risas, ¿no? A través de del reconocimiento facial, ¿no? Para mejorar un poco la asistencia al teatro, que lo lograron en cierta forma, un programa que se llama Paper Love, o cómo el cine puede ser un placebo, ¿no? El caso de, pues, el doctor o el cinéfilo, mejor dicho, del Chopo, que nos dejó todo un personaje, ¿no? Que se gana un espacio ahí a golpe de convencer a mucha gente de que el cine podía ser terapéutico, ¿no? Incluso se adelantó, podemos decir, al informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que ahora ya pide que el arte y la cultura sean implementados en la salud. Son muchos casos que se dan tanto en México como en el mundo que me permitieron como de estos diversos usos y gratificaciones que damos al arte y la cultura, con una reflexión final también, porque veo que hay una especie como de generalizada, ¿no? De que, wow, el arte y la cultura fueron los salvadores, ahora están en deuda con nosotros y tendrán que, pues no. Yo creo que el arte y la cultura hicieron su trabajo, los agentes en la medida de lo posible también hicieron lo propio. Hay un cierre donde pongo qué ha hecho cada país, ¿no? Un poco para sobrepasar de la mejor forma esta pandemia y bueno, qué hizo nuestro país también, ¿no? Cada país implementó un programa, algunos recursos, algunas declaratorias, como ya hemos visto en España, como bien esencial, ¿no? Diferentes medidas. Sin embargo, creo que la gran reflexión es pues que toca hacer valer esto ahora después de la pandemia. O sea, no nos va a llegar gratis, nadie va a dar al sector cultural un premio, mayor presupuesto, mejores condiciones. No, esas hay que pelearlas, ¿no? Hay que seguirlas peleando. Y en ese sentido hay una iniciativa en la que colaboré, se presentó ya, se las compartiré por si alguien quiere conocerla. Es una iniciativa que reforma y adiciona pues varios artículos, ¿no? De la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en donde se está solicitando ya de manera formal a través de esta iniciativa, que esperemos termine en un buen dictamen de aprobación, la seguridad social para el sector, ¿no? No es fácil, no es fácil. El caso de las mujeres, bueno, de las mujeres no, de las personas trabajadoras del hogar, hemos visto que no es una realidad todavía. O sea, estamos en la etapa de supervisión y todavía vemos que muchas de ellas, la gran mayoría, no tienen contratos, ¿no? Pero a eso nos vamos a enfrentar, ¿no? Muchos que hoy por hoy, pues, no tenemos de alguna manera la seguridad social garantizada, ¿no? Uh-huh. De manera directa por nuestra profesión o por los servicios que prestamos, ¿no? Sin embargo, contribuimos, evidentemente, al desarrollo del país, ¿no? A través de impuestos y a través de nuestro trabajo. Uh-huh.
Sí, Carlos, me quedo con una pregunta en estos temas de los usos y gratificaciones del arte y la cultura en tiempos de pandemia. ¿Qué fue lo que llegó principalmente a los hogares? Porque de repente podríamos pensar que, bueno, más bien, lo que llegó fueron las grandes industrias, ¿no? Tal vez entraron a través de cine, de lo que se podía producir y mandar a través de internet. Me quedo pensando en estas dos áreas, dos grupos, digamos, grandes que hacen cultura, ¿no? Por una parte, las grandes corporaciones que se dedican a producir, y luego toda una comunidad cultural que, lo mencionas, no tiene todavía resueltos muchos de sus situaciones económicas. Entonces, ¿esto lo haces esta distinción también en tu libro?
Sí, sin duda. Además, como ya lo he venido comentando, ahora ya está, digamos, plasmado aquí en las conclusiones, también se debe a la falta de una política digital para la cultura, ¿no? Creo que esa tenemos que diseñarla de forma conjunta con lo que se pueda del Estado, con este gobierno, que ya vemos que se puede hacer muy poco. Sin embargo, no todo es el gobierno, es también la iniciativa privada, esa a la que le tienen miedo muchísimos gestores particularmente, ¿no? Uh-huh. Tengo muchos colegas incluso que hablan de que otro mercado es posible, no te dicen cómo, pero les gusta ese discurso de que otro mercado es posible. Otros más le tienen pavor al mercado. Pero el problema que yo percibo es que le tienen pavor al mercado y también le tienen un cierto rechazo a la política. Así no se puede hacer nada. O sea, así no vas a llegar a ningún lado. Así solamente, bueno, pues vas a atenuar más el precariato, ¿no? En el que ya se vive, en el que ya se está. Y creo que aquí es lo que hace falta es lo que siempre he dicho, hacer política, ¿no? No partidista, sino hacer política, pedir al Estado, no al gobierno, porque el sector se ha limitado a reunirse con el gobierno cuando creo que toca, y más después de esta pandemia, hablar con el Estado para que genere condiciones. No les vas a pedir dinero, les vas a pedir condiciones de desarrollo. Uh-huh. Yo siempre recurro a citar el artículo 25 constitucional. El Estado está obligado a concurrir con el mercado y con el sector, en este caso el sector creativo, ¿no? Y solo de esa manera es como vamos a lograr tener un desarrollo estructural, no coyuntural, es decir, con una política, no con programas asistenciales, ¿no? Uh-huh. Y me parece que ahí está la diferencia, ahí está la conclusión, es decir, no nos va a llegar gratis, tenemos que saber hacer política, tenemos que dejar de hablar con el gobierno, tenemos que comenzar a hablar con el Estado, perderle el miedo al mercado y esas ganas, pues, de o mejor dicho, acercarnos a estos procesos de participación política. Cuando no se quiere hacer nada de esto, bueno, pues tampoco hay que quejarse, ¿no? Porque se está diseñando un precariato, pero con ganas, con un manual en la mano, ¿no?
Sí. Ay, Carlos, muchas preguntas y dudas quedan siempre. Pero bueno, platícanos también de esta, nos dices que tiene que ver con también estos temas del libro, lo de la conferencia que estás por impartir en Ecuador.
Sí, es una invitación de la Escuela Andina de Desarrollo Cultural con ellos. Bueno, estoy muy contento porque con ellos ya estuve asesorando el tema de la Constitución cuando enmarcaron el derecho a la cultura, por allá en 2007 más o menos. Volví después, me invitaron para hacer algunas apreciaciones cuando hicieron su ley de cultura, y ahora voy pues con aspectos que tienen que ver con la política pública, ¿no? Nos están invitando a las segundas jornadas internacionales de pensamiento estratégico de la gestión cultural. Si no me desinvitan de aquí al 18, pues estaré ahí una semana de charlas, cursos, conferencias, intercambio con otros colegas que van pues de toda Iberoamérica. Además, va gente pues que llevan en esto bastantes años. Y eso, bueno, pues me gusta porque son colegas entrañables que han estado haciendo trabajo. Un trabajo muy importante, ¿no? Y digo, si no me desinvitan, porque justo la ponencia, yo de lo que voy a hablar es del defecto moral, de esto que tanto he venido comentando, el defecto moral de la gestión cultural y las políticas culturales, ¿no? Uh-huh. Y lo titulo así, como apuntes para el desarrollo estratégico de una profesión en ciernes, partiendo, como ya lo he mencionado, de que esto es una profesión en ciernes, todavía no es una profesión, de la falta de colegiación, de la falta de marcos normativos, académicos, ¿no? Veo una profesión que se abre a diario y abraza, pues ni siquiera temas, abraza banderas, ¿no? Uh-huh. Y creo que lo que falta aquí es una seriedad académica, tomárselo muy en serio, apuntar hacia una colegiación, y desde la colegiación, la capacitación, la formación y la certificación del conocimiento. Mientras no tengamos eso, todo cabe. Es como los pinos, ¿no? Todo cabe ahí, ¿no? Y en la gestión cultural, pues todo cabe. Si se te ocurre algo, ahí cabe, ¿no? Y habrá cientos, quizá miles, ¿no?, de gestores culturales abrazando estas banderas y creyendo que están fortaleciendo la profesión, ¿no? Uh-huh. Esa es en sí la ponencia. Por eso digo, si no me desinvitan el 18, porque también sé que ha calado bastante este abordaje, nos pidieron las ponencias por adelantado, evidentemente, pero bueno, pues es eso, dar a los colegas de Iberoamérica que están justo solicitando abordajes estratégicos, bueno, pues dar este punto de vista, ¿no? Finalmente de lo que se trata, creo, es de aportar un punto de vista en cierta forma diferente, porque creo que el sector y los gestores están muy acostumbrados a este discursito de la resiliencia, uh-huh, de que nos deben, hemos sido los héroes de la pandemia, y ahora viene el momento en donde nos vamos a recuperar y está el mundo en deuda con nosotros. No es cierto, nadie está en deuda con nadie, y creo que esta seguridad social que hace falta, esta incursionamiento, diría yo, del arte y la cultura en la salud pública y todo lo demás que está pendiente, pues no van a venir a ofrecerlo. O sea, toca pelearlo y toca abrir esos espacios, ¿no? Uh-huh. Pero haciendo o involucrándonos, insisto, y ese también parte de la conclusión, involucrándonos en los procesos políticos, ¿no?
Uh-huh. Sí, definitivamente, como dices, peleando por estos espacios. Carlos, pues muchísimo éxito con estas dos empresas, que este libro que ya está, y también la conferencia. Y en ambos casos, saber dónde podemos conseguir el libro y, bueno, pues esperar al 18 y saber si, bueno, ojalá luego podamos, que sí, que no se caiga esta invitación para nada, y luego poder escucharla.
Sí, no, con mucho gusto la compartiré, sin duda. Te voy a compartir también, por si alguien quiere dar seguimiento a la iniciativa que se presentó para la seguridad social, uh-huh, que hay que aclarar aquí que hay una en el Senado y una en la Cámara. La del Senado es la misma de María Rojo 2011, ¿sí?, que plantea crear un fideicomiso, lo cual es absurdo, porque si algo han hecho estos legisladores es desaparecer los fideicomisos, ¿no? Uh-huh. Y la otra, que es una reforma a la ley del Seguro Social, a la ley del trabajo, es la que les voy a compartir, es en la que estoy colaborando. Y el libro, bueno, pues el libro se puede conseguir a partir de este jueves en la plataforma de Editorial Fundap. También les vamos a pasar los datos. Es un libro que sale en principio en digital. Es un modelo que está experimentando la editorial, sacarlo primero en digital y que el digital financie el físico, ¿no? Pero ya les pasaré también los datos. Este jueves ya estará disponible en la plataforma de Editorial Fundap.
Perfecto, entonces nosotros esperaremos acá todos estos links para poder entrar, y los compartimos con muchísimo gusto con nuestro auditorio. Carlos, te agradecemos mucho.
Ceci, mil gracias, y un saludo a todo el auditorio.
Te mandamos enorme abrazo. Hasta luego.
Otro, chao.
Y nosotros seguimos aquí en Polifónica, nos vamos a un corte de estación, regresamos.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Nos enlazamos con Ana Lilia Larios, ella es responsable del área académica del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells. Ana Lilia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buen día, muchas gracias. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, pues aquí nos gustaría saber sobre esta ponencia que va a tener la doctora Dulce María Zúñiga este próximo miércoles. Cuéntanos.
Así es, los esperamos a las 11 horas del próximo miércoles 4 de mayo, pasado mañana, porque la doctora Dulce María Zúñiga impartirá la charla Y Ahora, José, en la que hablará sobre el proceso de traducción de la obra de José Saramago, El equipaje del viajero, a partir de que fue traductora del libro del idioma portugués al español latinoamericano.
Muy bien, y bueno, pues la doctora fue la traductora y seguramente tendrá mucho que contarnos sobre esta parte, que además tenemos que decir, que recordar que José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, se leyó en la inauguración de, bueno, de esta capitalidad mundial del libro para Guadalajara, y entonces queda muy pertinente también este momento para hablar sobre la obra de José Saramago.
Sí, exacto, precisamente porque se eligió a este autor, a Saramago, para el Día Mundial del Libro, se va a hacer esta charla, que será todavía virtual. Poco a poco vamos a ir organizando las actividades de manera presencial, pero esta actividad todavía es virtual y se va a transmitir a través del Facebook Live del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells. Y pues en resumen, se contará la historia de cómo se llegó a una edición universitaria en español de El equipaje del viajero, que son crónicas de José Saramago, y la forma en que se conjuntaron factores diversos, en este caso humanos y materiales, para que eso fuera posible en el año 1994. Es una historia en la que el azar jugó un papel clave, propicio.
Muy bien, y entonces podremos seguir la transmisión vía virtual, pero el centro tendrá próximamente también ya irá abriendo sus conferencias al formato presencial.
Sí, de hecho ya el 17 de mayo tenemos ya una actividad presencial, ya les compartiré la noticia, pero Yolanda Zamora y Pancho Madrigal estarán presentando un corrido inspirado en Pedro Páramo, novela de Juan Rulfo. Así es que espero que también nos acompañen
Manera presencial ya. Perfecto, pero por lo pronto esta siguiente conferencia va a ser de manera virtual. Por favor, invítanos nuevamente, Ana Lilia.
Los esperamos este miércoles a las 11 horas a través del Facebook del Centro Documental para que escuchen la charla de Dulce María Zúñiga y ahora José, inspirado en esta historia de la traducción de José Saramago.
Muy bien.
Los esperamos con mucho gusto.
Te agradecemos mucho esta invitación. Estaremos atentos virtualmente el próximo 4 de mayo a las 11 de la mañana.
Gracias.
Muchísimas gracias, Ana Lilia. Que estés muy bien.
Igualmente, gracias.
Bueno, pues ahí está una invitación a esta conferencia con la doctora Dulce María Zúñiga. Nosotros vamos a algo de música y regresamos.
Stand beside you in the lightning field. Press your face to my name and raise a kid. Take the car out for a drive. Run my fastest, stand beside you in the lightning field. About things left unsaid, and all the things that I'd do different if I just had the chance.
Don't beat yourself up, you laid good ground. Look at them all from scratch to sundown. You put the work in and then some. Where is all this coming from? There's no end to love. There's no end to truth. There's no end to me. There's no end to you. I just wanted to run. Stand beside you in the lightning field of love. Press your face to my name and raise again. Take the car out for a drive. Everything.
Estamos aquí en cabina con Paloma Cruz Vázquez, ella es directora de Movilidad y Transporte de Zapopan y bueno, pues nos viene a invitar a una convocatoria que tienen lista, que se llama Ir y Venir, Historias en Movimiento. Paloma, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias.
Un gustazo estar aquí.
Gracias por acompañarnos. Paloma, a ver, cuéntanos sobre esta primera convocatoria de relatos que lanza desde, bueno, esta área de movilidad y transporte de Zapopan. ¿De qué se trata? ¿Qué están buscando al hacer una convocatoria con estas características?
Bueno, el tema de la movilidad es muy polémico, ¿no? Pero todos nos movemos y todos nos movemos de distintas maneras. O sea, nos trasladamos del punto A al punto B en recorridos, pero también nos movemos con nuestro cuerpo. Y la ciudad está hecha de recorridos, ¿no? Y de esta manera en cómo nos movemos. Entonces, la intención es abordar la movilidad desde otra perspectiva, haciendo que los ciudadanos, cualquier persona que quiera participar, porque es abierta para todo el público, reflexione la manera en que nos movemos. Entonces, es una invitación a que hagan esta reflexión y que escriban un cuento muy breve de 150 palabras. No caracteres, aclaramos, ¿no? Un tuit es de 150 caracteres, es una síntesis de una idea muy concreta. Entonces, esto es como tomar esta idea, pero convertirlo en 150 palabras, que es un párrafo, y entonces nos invite, más bien invitarlos a reflexionar, y nos inviten a leerlo para entender cómo se mueven en la ciudad, y buscar a través de esto, como eje, la movilidad, la cultura, la ciudad, pues reivindicar el derecho que tenemos todos a la ciudad, a la apropiación del espacio público. Ese es el gran objetivo.
Movilidad, ¿qué entendemos? ¿En qué tipo de transporte? ¿Y de qué formas? O sea, para pensando un poco, ¿para quién va dirigido también esta convocatoria?
A ver, es muy importante que todos los ciudadanos, independientemente del modo que utilicemos o que privilegiemos para transitar en la ciudad, reflexionemos. Obviamente estamos buscando la movilidad sostenible, porque en esta reflexión, creemos que ya cuando se sienten, o sea, si tú dices un vehículo, ¿no?, automotor, pues llegas y caminas, o te subes, o cruzas una banqueta, o utilizas otros modos, ¿no?, te buscas conectividad, te quedas unas cuadras, o si utilizas la bicicleta, o si utilizas tu propio cuerpo, uh-huh. O sea, la libertad de moverte con tu propio cuerpo, y cómo llegas al espacio público y cómo te apropias de él. Entonces, la intención es hacer estas reflexiones y que con toda la creatividad, porque es un mundo inmenso las opciones que tenemos cada individuo de cómo movernos, nos cuenten sus experiencias de apropiación en el espacio público. Buscamos que con esto se generen ciudades más incluyentes, ¿no?, más uh-huh. sostenibles.
Sí, que además no todos tenemos las mismas habilidades para trasladarnos en esta ciudad, ¿no? También existen diversas capacidades, no todo mundo pues tienen las mismas formas de llegar y de trasladarse de un lugar a otro. ¿Quiénes van a poder participar en esta convocatoria?
Es abierto para todo el público. Uh-huh. O sea, queremos tener cuentos de adolescentes, niños. A ver, niños con 150 palabras pueden ser muy creativos, nomás que si es un ejercicio de síntesis interesante, uh-huh. pero puede ser niños, pueden ser adolescentes, jóvenes, personas con experiencia en escribir, sin experiencia, cualquier ciudadano que se dé a la tarea, cualquier persona que se dé a la tarea de reflexionar sobre la ciudad y mandarnos 150 palabras. Las 150 palabras es el límite máximo y no cuenta el título, ¿no? Si quieren poner un título sumamente extenso para hacer relación con la historia, adelante, el título no cuenta, pero son 150 palabras. Las bases las tenemos en la página de zapopan.gob.mx. Entonces ahí vienen como estas cuestiones ya más planteadas y nos pueden mandar las historias. Tenemos un correo culturavial@zapopan.gob.mx que también vienen ahí en las bases. Y bueno, está abierta la convocatoria para que participen todos hasta el 31 de mayo.
31 de mayo.
Sí.
Tengo entendido que con con estos textos, con los seleccionados, se va a hacer una antología.
Es correcto. Vamos a tener un jurado que va a escoger los mejores textos y la intención, estamos haciendo esto en colaboración con la Secretaría de Cultura Jalisco y también con el área de cultura de Zapopan. Entonces estamos buscando con esto que se publique esta antología y presentarla en la FILN. Entonces qué maravilla que los participantes puedan tener ahí, los finalistas, sus cuentos publicados en un primer libro de historias de ir y venir por las ciudades. No es exclusivo de Guadalajara, Zapopan, área metropolitana. O sea, sus experiencias de ir y venir son abiertas, ¿no? Porque compartimos todos la manera que tenemos de habitar y convivir y confluir en el espacio público.
¿Todo Jalisco? ¿O todo el país?
Todo Jalisco, todo el país, o todo el mundo. Quien se entere de la convocatoria, que quiera compartirnos su experiencia, adelante, será maravilloso y muy enriquecedor, ¿no?
Este es un gran ejercicio. Yo creo que todos, absolutamente, bueno, no vamos a generalizar, pero sí solemos reflexionar sobre las formas y los modos en que nos trasladamos en nuestro espacio público. Preguntarte, si este se me hace un ejercicio muy pertinente, pero aparte de su cualidad narrativa y su cualidad de participar desde la literatura y desde el arte y desde la creación, a ustedes como la Dirección de Movilidad, ¿qué les va a decir? Y a partir de ahí, ¿qué se piensa hacer?
A ver, sí es un ejercicio interesante. Nosotros, como parte de las atribuciones en materia de movilidad, tenemos una unidad que promueve la cultura y la educación vial. Entonces, obviamente, todo este material nos sirve bastante para tener como el análisis nosotros también y la reflexión de cómo perciben los ciudadanos este movimiento, estos trayectos, esta apropiación del espacio público y el derecho a la ciudad. Uh-huh. Entonces, es un ejercicio de cultura y educación vial. Uh-huh. Este libro, con estos relatos, al momento que se difunda y se lea, también va a contribuir a que los que lo lean tengan estas reflexiones de la ciudad y de cómo nos movemos en ella. Creo que hablamos de la ciudad en general, ¿no? Y de cómo nos movemos y pensamos en el puro trayecto. Pero si pensamos, vamos a hablar de Zapopan, ¿cómo está configurada la ciudad? Las vialidades que tenemos se dejaron para el auto en general. Uh-huh. Y pensamos que el espacio público, pues, ¿qué nos queda? La banqueta. Ciertas explanadas. Y entonces, en los hábitos, buscamos a lo mejor centros comerciales. Está entrando otra vez en esta reflexión de construir ciudades, la apropiación del espacio público. Después de la pandemia vivimos una etapa de reflexión y nos dimos cuenta de la importancia de habitar la ciudad, uh-huh. de construir tejido social, de salir a la calle y convivir en la calle con mi vecino, de encontrarme con el otro. Uh-huh. Y entonces para hacerlo me tengo que mover de una u otra manera. Esa manera como lo hacemos y como convivimos y como confluimos en el espacio público es un derecho que tenemos todos, buscando la justicia espacial, la justicia en el espacio público. Uh-huh. Entonces, estas historias queremos que nos lleven a esas reflexiones. Y bueno, puede haber ya lo que hemos recibido, llevamos unas 30, 35 y hay unas muy divertidas, hay unas un tanto más con un toque más dramático, pero todas sumamente interesantes. Entonces nos van a dejar esta reflexión que cuando se difunda también van a generar esta reflexión para construir todo ciudad, porque todos somos habitantes de la ciudad.
¿Hay algún índice de cuáles son más ciudades que otras en el sentido de la apropiación y la facilidad y felicidad de transitar una ciudad?
A ver, hay índices de felicidad, pero bajo de ciertos indicadores, como
de trasladarse en la ciudad.
Pero específicamente de trasladarse en la ciudad, no.
De la
sí, hay, por ejemplo,
pensando en que de repente en nuestro país sí hay ciudades tal vez más propicias o que se facilita más esta movilidad, y hay otras que realmente si no sales en un auto a veces es imposible, ¿no? pensando como nuestra ciudad, la zona metropolitana donde andará?
Hay, por ejemplo, indicadores, y hay concursos. Hay organizaciones internacionales, por ejemplo, que tienen ciertos concursos, como el ranking de ciclociudades, ¿no? En México hay este concurso de ranking de ciclociudades, y el año pasado Zapopan ganó el segundo lugar. Entonces, eso significa que estamos construyendo espacio público y estamos fortaleciendo otros modos de movernos, porque también tenemos una crisis climática. Entonces, la movilidad sustentable y la movilidad activa también es una herramienta para combatir la crisis climática, mitigarlo de alguna manera. O sea, el automotor genera unos gases de efecto invernadero impresionantes. Y hay datos muy interesantes. Por ejemplo, el 30% de los habitantes en el área metropolitana es la que tiene vehículo, el resto no lo tiene. Todos los coches que vemos ahí, si sacáramos todos esos vehículos al espacio público, no habría espacio para que nadie más circulara, se llenarían las calles. Entonces, ¿cómo estamos manejando nuestro espacio público? ¿Lo estamos dejando para que nada más sean trayectos que generen contaminación, o para que vivamos, o para que habitemos, o para que convivamos, o para N cantidad de cosas? Entonces, es esta reflexión para fortalecer la cultura y la educación vial, para buscar modos más sostenibles de la manera que tenemos como de movernos y de vivir la ciudad. Zapopan es la ciudad de las niñas y de los niños. Entonces, si pensamos en una ciudad para las niñas y los niños, ¿qué pensamos? Que puedan salir a la calle, que se puedan mover. De repente nos dicen, es que la seguridad es un problema. Pero si nos escondemos y dejamos la calle y el espacio público sin nadie, ¿quién toma la calle? Si tomamos los ciudadanos la calle y convivimos en la calle, generamos también otras dinámicas. Entonces, esto es una especie de círculo y son distintas maneras de abordar la movilidad, ¿no? No nada más hacemos infraestructura, no nada más hacemos diagnósticos y análisis, también buscamos promover la cultura y la educación vial desde distintos ámbitos. Tenemos otros programas, luchadores viales, en fin, o sea, otras acciones, uh-huh. Cursos de educa vial. Pero este concurso nos pareció muy importante tanto para el que participe, uh-huh. como para nosotros leyendo todo esto. Y con el producto final, este libro que nos publicará la Secretaría de Cultura y que se presentará en la FIL, pues cuando se difunda, el que lo lea también generando estas reflexiones, ¿no? Entonces son distintos ejercicios que queremos abordar.
Bueno, pues hay que sumarnos como ciudadanos también a este ejercicio. Muchas y la gracias. Manera de muchas veces de resolver los grandes problemas en general de las ciudades o de todo, pues eso es usando la imaginación, la creatividad. Así que ahí está esta invitación. Por favor, Paloma, recuérdanos la página donde nos podemos inscribir y donde podemos ver la convocatoria.
Sí, donde pueden ver la convocatoria es zapopan.gob.mx, donde nos pueden mandar sus relatos de 150 palabras, es cultura vial@zapopan.gob.mx, que de todos modos viene ahí donde están las bases. Y quisiera mencionar rapidísimo que vamos a tener otros ejercicios como parte de la convocatoria. Ya tuvimos una sesión de yoga en un espacio público, entonces eso pues invita a la gente a vivir de otra manera el espacio público y a reflexionar desde cómo llegaron y cómo lo habitan, ¿no? Y ahí hacemos este ejercicio. El 5 de mayo vamos a tener un taller literario para trabajar estos cuentos. Es gratuito totalmente, es a las 6:30 de la tarde en el MAS, en el Museo de Arte de Zapopan. Entonces, para que nadie se limite, para que todos participen, ojalá toda tu audiencia pues participe, y si no nos inviten, más bien invitarlos a que difundan esta convocatoria para que más y más personas participen y reflexionen.
Bien, ahí está esta invitación, 150 palabras, y ahora sí que de Zapopan para el mundo.
Sí, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Paloma.
Gracias.
Paloma Cruz Vázquez, directora de Movilidad y Transporte de Zapopan, nos hace esta invitación. Vamos a un corte y volvemos.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Seguimos en Polifónica. Está aquí con nosotros León Fernández, él es artista plástico, cineasta y animador, y nos viene a invitar a un taller que está próximo a iniciar. Ya, es así. Bueno, las inscripciones se cierran, creo, el día de mañana. León, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, gracias por invitarme.
Gracias a ti. Bueno, sabemos que estás por impartir este taller que se llama Moldes y Vaciados para Marionetas Stop Motion. Me gustaría que nos platicaras en qué consiste este taller y también a quiénes está dedicado, quiénes pueden participar.
Bueno, pues este taller es parte de toda una serie de cursos, talleres, seminarios que se están impartiendo aquí en el Taller del Chucho. Como sabes, es un estudio de animación bastante grande que se acaba de instalar acá, justo a espaldas aquí de Radio Universidad, en calle 2, y está dirigido a todos los que están involucrados o interesados en la producción cinematográfica. Ha habido muy buenos talleres, uno con Eugenio Caballero, con animadores locales, Juan Medina, René Castillo, dirigidos a áreas muy específicas, ¿no? Como postproducción, dirección de arte, etcétera. Y bueno, pues mi taller está dirigido a la manufactura de marionetas, específicamente la parte de moldes y vaciados en silicón, porque bueno, hacer una marioneta para animación stop motion es muy extenso, ¿no? Es una, ¿qué se puede decir? Un grupo de disciplinas involucradas, así que es, bueno, un proceso muy largo, que nos tomaría muchísimo tiempo, pero mi taller empieza el 9, la próxima semana. Pueden ver los informes, si necesitan más informes, pueden verlos en la página de Taller del Chucho, tallerdelchucho.com, o en sus redes, y para pedir informes. Y sí, se trata precisamente de esta parte que a mí me gusta en lo personal, que es hacer el molde de tu marioneta, diseñar ese molde para que puedas sacar varias reproducciones, y el vaciado de silicón, que es una disciplina muy caprichosa, ¿no? Entonces, así que ahí vamos a estar del 9 al 20 de mayo, es lo que dura mi taller. La primera semana es lunes y jueves, de 4 a 8, es presencial. Y la segunda semana es lunes, miércoles y viernes, el mismo horario.
Uh-huh. Y cierran ya mañana las inscripciones.
Así es.
Entonces tienen para pensarlo hoy e inscribirse hoy mismo.
Y apresúrese, porque va a estar bueno.
No solamente. Me gustaría preguntarte también, León, el tema este de la especialización de crear este tipo de marionetas, o sea, tú llevas ya varios años trabajando en ello. En Guadalajara, ¿cómo andamos en estos territorios? ¿Qué tanto se produce? ¿Qué tantas personas hay interesadas en ello? Sé que tú tienes una empresa que se dedica también a la fabricación de marionetas, entonces por eso también puedes verlo desde la parte de la creación, la parte como pues más ya del negocio. ¿Cómo andamos?
Pues mira, definitivamente va en crecimiento. Uh-huh. Hay muchos chavos con mucho talento que se están interesando más en esta técnica del stop motion, que se calificaba como una técnica en extinción, ¿no? Por el surgimiento de las tecnologías y todo esto del 3D. Pero yo siempre he dicho que no es así, es simplemente otra herramienta, otra disciplina que tiene su estética muy particular. Y seguimos viendo, ¿no?, películas que salen cada año en stop motion, preciosas, ¿no? Entonces, afortunadamente, los chavos se están interesando y no dejan morir la técnica. Yo inicié prácticamente por mi cuenta, solamente asistido pues por los animadores locales. Y bueno, me fui involucrando cada vez más, prácticamente trabajando solo, con la retroalimentación que te digo, pero pues ahora que he estado trabajando desde el año pasado acá en el taller de Chucho, pues me he dado cuenta que hay personas con muchísimo talento, y que tienen pues sus propias mañas, así que sí, es muy prometedor desde el punto de vista de fabricación de marionetas. Creo que vamos muy bien.
Bien, entonces las personas que quieran inscribirse a este taller sí tienen que tener pues algo de conocimiento para poder aprovechar.
Sí, mira, no es de que tengan que tener años de experiencia, ¿no? Uh-huh. Preferible que sí hayan hecho algo, para que no se atoren, pero no es obligatorio. Que tengan facilidades con las manos, siempre va a ayudar. Así que sí, se puede decir que es básico intermedio el nivel de taller.
Bien. Y bueno, pues por lo pronto sabemos que tenemos aquí que estás trabajando un cortometraje, Ramas Torcidas, y me comentabas que está un poco en pausa, pero platícanos de este cortometraje.
Sí, es un cortometraje en stop motion que va a durar 11 minutos, y la historia está, ¿cómo se dice? Se trata de unos niños que viven en un rancho de Jalisco en los años 30 y tiene un aire muy rulfiano. Me gusta mucho la historia y bueno, estamos empezando a trabajar en eso, está en la preproducción. Ahora está un poquito en pausa por el trabajo que tenemos, pero se va avanzando poco a poco. Estos procesos son muy largos, sobre todo cuando es de manera independiente. Uh-huh, sí. Pero bueno, hasta ahora voy muy contento y esperando que pronto podamos retomarlo, yo creo que en un par de meses.
Muy bien, y bueno, pues sabemos que eres parte del equipo que está trabajando la película de Pinocho.
Así es.
Entonces, eso está padre.
Bueno, muy privilegiado.
Sí, o sea, llevamos ya un rato, varios años queriendo saber más de Pinocho, pero también sabemos que, bueno, pues que no se puede decir nada todavía.
Sí, uno quisiera poder chismear, ¿no?
Claro, pero
porque uno se siente pues muy afortunado de formar parte de un proyecto tan grande y de categoría A, ¿no?
Sí.
Pero mira, la película se va a estrenar a finales de año, creo que es en octubre, no estoy seguro, pero sí es este año, así que ahí se va a poder ver el trabajo de todos los que participamos, todo el talento local.
Claro, y ya habrá tiempo, ya se estrenará la película y ya les preguntaremos muchísimas cosas sobre esta experiencia. Por lo pronto, León, por favor, nuevamente recuérdanos dónde podemos tener más información para que las personas se inscriban a este taller que estás por impartir.
Sí, es la página del Taller del Chucho, es tallerdelchucho.com. Hay una pestaña ahí que se llama Formación. Ahí se explica todo lo de la serie de talleres, los horarios y todo eso. Van saliendo bloques cada tanto de los talleres que se imparten ese mes, con los maestros y los detalles, ¿no? Y también en sus redes, creo que tiene redes en Facebook y en Instagram, no estoy seguro si en Twitter, pero sí les encuentra fácilmente y están posteando continuamente los talleres.
¿Este taller dura 10 horas, tengo entendido?
Son 20 horas, sí, porque son 5 días, 4 horas cada uno.
Bien, el equipo, nada más a preguntarte, ¿el equipo necesitan herramientas o necesitan algo especial para los asistentes?
Los materiales están incluidos. Oh. Hay una parte de las clases en que se va a modelar. Normalmente los escultores tenemos nuestras herramientas favoritas, ¿no? Si tienen sus herramientas favoritas, las pueden llevar, es lo ideal. Si no, acá se proporcionan.
Muy bien, bueno, pues entonces así. Ahí está la invitación. Muchísimas gracias, León.
No, pues gracias a ti por invitarnos.
Gracias, gracias. Bueno, pues León Fernández, artista plástico, cineasta y animador, nos invita a este taller Moldes y Vaciados para Marionetas Stop Motion. Y bueno, pues nosotros llegamos al final del programa, nos despedimos y les deseamos buen inicio de semana, buen inicio de mayo y todo lo demás. Nosotros nos escuchamos el próximo miércoles. En este micrófono, Cecilia Fernández, que tengan buen día. Hasta luego. There's dignity in calloused hands. The tools you have are not for sale. But sometimes you're the hammer, and sometimes you're the nail. It's not about how you get lost, it's what you do to find the trail. But sometimes you're Ahab, and sometimes you're the whale. Da-da-da-ba. Responsibility. Sometimes you're the prisoner, sometimes you're the free. Just let your conscience be your guide. Then heartbreak hits you, say la vie. But sometimes you're the shih tzu, and sometimes you're the tree. Da-da-da-ba. Da-da-da-ba. Sometimes you're the river, sometimes you're the sea, sometimes you're a stranger to yourself. It's a dangerous place to be, but you'll be fine. Just
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.